Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con el tema que le ha dado título a nuestro programa de hoy. Recordemos que la semana pasada mostramos que Panetones Totus se había convertido en tendencia porque había surgido este meme con respecto a la postulación de la señora Keiko Fujimori a la presidencia de la República. Ya para todos está claro que va a postular, y la broma era que hasta un panetón le ganaría las elecciones presidenciales, ¿no? Considerando que las últimas tres ocasiones ella ha perdido en segunda vuelta. Entonces, Keiko Fujimori ha dado, además de haber aparecido públicamente la semana pasada para exigirle al gobierno la cabeza de algunos ministros, también ha dado dos entrevistas este fin de semana, una al diario El Trome y otra al programa Panorama, en las que ha tocado el tema. Por ejemplo, en el tema del panetón dijo textualmente: los críticos dicen que Keiko no le gana ni al panetón. Bueno, si no le gano a nadie, ¿cuál es el problema que yo postule? Y quienes más me critican son aquellas personas que no pudieron entrar a una segunda vuelta en las tres últimas elecciones. Como cualquier ciudadana, tengo derecho a participar en las elecciones y esta decisión se tomará con el partido. Bueno, definitivamente tiene derecho a participar en las elecciones como todo ciudadano, ¿no? Por supuesto. Pero hasta ahora, cada vez que ha pasado a segunda vuelta, ha ganado su contrincante. Humala ganó en el 2011, PPK en el 2016 y Pedro Castillo en el 2021. Entonces ella ha sido determinante en cada elección en la que ha participado porque siempre ha logrado pasar a segunda vuelta. Pero el problema es que siempre gana su rival. Por eso la broma del panetón. Cuando se le ha preguntado sobre qué cosas le critica al gobierno, ha respondido lo siguiente: hay miles de personas que están siendo afectadas por el dengue y hasta hace pocos días hemos tenido una ministra de salud que decía que acá no pasaba nada y que la responsabilidad era de los gobernadores regionales. Por favor, hay un ente rector que se encarga de la política de salud. En buena hora que ha presentado su renuncia y que todos los grupos en el Congreso expresaron su apoyo a una interpelación y a una posible censura. Bueno, ella había pedido su cabeza unos días antes de la renuncia de la ministra de salud, y llama la atención que esa sea básicamente su única crítica al gobierno, ¿no? De los muertos en las protestas no dice nada. Y recordemos además que Fuerza Popular se ha comportado durante los últimos meses como la bancada oficialista. La semana pasada, la presidenta de la República, Dina Boluarte, dijo que no hay ninguna discusión al respecto, que el tema está cerrado, que no va a haber adelanto de elecciones y que se queda hasta el 2026. Pero Keiko Fujimori ha dicho ayer que el adelanto de elecciones está latente. En Panorama respondió así: podría, por supuesto, Fuerza Popular insistir en un proyecto de adelanto de elecciones. Es algo que está latente y que no se ha archivado por completo. Es un proyecto de ley que se puede debatir en cualquier momento. Creo que finalmente lo que va a llevar a cabo un debate de esa naturaleza es la voluntad política de los demás grupos políticos. Que eso en este momento no lo vemos. O sea, no esté tan segura, señora Boluarte. Si no se alinea, podemos resucitar el adelanto de elecciones. Aunque la verdad es que un adelanto no le conviene a Keiko Fujimori, porque está claro que su intención es postular a la presidencia en las próximas elecciones, y actualmente Fuerza Popular tiene muy alta desaprobación. Aguinaga se sorprendía la semana pasada en una entrevista en Epicentro de que su bancada tuviera menor aprobación que incluso los llamados niños. Por otro lado, se le preguntó también a la señora Fujimori sobre la tesis fraudista que ella enarboló durante la campaña electoral del 2021 y contestó así: ¿hubo fraude? Y ella responde: no le puedo contestar ni dar una respuesta porque los entes electorales no lo quisieron analizar. Sin embargo, he reconocido los resultados. O sea, ni sí ni no, sino todo lo contrario. ¿Hubo fraude cuando ganó Castillo? No lo hubo cuando era abiertamente aliada de Dina Boluarte. Pero ahora que intenta marcar distancia del gobierno, ya no está segura, ¿no? O sea, depende de cómo sople el viento. Y la verdad es que me parecen unas declaraciones bastante irresponsables, ¿no? Porque son afirmaciones hechas sin pruebas. Además, una comisión del Congreso que costó carísima no encontró absolutamente nada. Y la señora Fujimori insiste en tejer un manto de dudas sobre los organismos electorales que están bajo ataque desde el Congreso. Y hablando del Congreso, también ha dejado sin pista su bancada, afirmando que este Congreso no tiene la legitimidad suficiente para aprobar la bicameralidad. ¿Qué van a decir ahora los congresistas de Fuerza Popular que hacían campaña por esta reforma? Vamos a escucharlos con atención. Y hablando también de la señora Dina Boluarte, se ha revelado que hubo o habría habido más aportes no reportados a su campaña electoral. En abril de 2021, la entonces candidata a la vicepresidencia por Perú Libre se reunió con el empresario Edwin Pineda Mesarina, presuntamente para gestionar aportes a la campaña de la segunda vuelta, informó anoche Cuarto Poder. La cita se realizó el 16 de abril del 2021 en el restaurante La Bodega de la Trattoria. Participaron el empresario del sector hidrocarburos Edwin Pinedo, miembro del grupo Picorp, junto con Marcela Saldarriaga, Johan Ramírez Chavarri, Anthony Pinedo Córdoba y Alexander Luza Jauregui. Producto de dicha reunión se habría acordado la carga gratuita de combustible de al menos 12 camionetas y autos del equipo de campaña de Boluarte, como declaró uno de los choferes de la entonces candidata, que no se declaró ante la OMPE. Según los cálculos preliminares, dicho aporte superaría los 60.000 soles, más a presuntos aportes sin declarar a la campaña de la entonces vicepresidenta Boluarte, actualmente presidenta de la República. Ahora, el primer ministro Alberto Tarola ha negado estar implicado en el pago irregular de 41 millones de soles en Esalud. El presidente del Consejo de Ministros negó estar implicado en el pago irregular de 41 millones en Esalud a favor de la empresa Ionia Technology Corporation SAC para la adquisición de pruebas rápidas para diagnosticar el virus de la COVID-19, según informó El Comercio. El medio publicó unos chats de WhatsApp entre la PCM, el ex titular de la cartera de trabajo Alfonso Adriansen, y el presidente de Salud, Aurelio Orellana, en los que se habla de una reunión tripartita a fines de enero. En la conversación se observa al mencionado exministro exigir que se agilice el pago a Ionia. Incluso Grica Asayag ha afirmado que Alberto Otárola conocía sobre este abono de dinero. El premier ha respondido a través de su cuenta de Twitter y ha dicho lo siguiente: rechazo tajantemente lo señalado en la nota del Comercio. Esta falsa información solo puede venir de los corruptos que tejen toda una red para politizar o desviar la atención y cualquier investigación. Nunca existió llamada tripartita ni mención alguna sobre el tema que refieren. La web del Comercio consigna las declaraciones del señor Orellana ratificando lo que digo. Esto debió hacer la señora que firma la nota para informar con la verdad. Como corresponde a mis convicciones democráticas, llevaré el caso al Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. La libertad de prensa no es libertad para mentir. Trabajamos sin corrupción. Es lo mismo que decía hace poco cuando estaba la ley Mordaza en debate en el Congreso, ¿no? Que los medios se excedían y ahora dice que va a acudir al Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. O sea, lo que debe hacer él es pedir una rectificación, ¿no? Grandes convicciones democráticas las que tiene el señor Otárola. Y ahora también hay una denuncia contra el ministro Maurate. El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, ha sido denunciado por los presuntos delitos de falsedad genérica, estafa, asociación ilícita y fraude procesal. La empresa inmobiliaria Inversiones Tabata realizó la denuncia en contra del ministro de Estado y esta tiene como origen la transacción inmobiliaria que se efectuó por un hotel a medio construir ubicado en la zona rosa de Lince. De acuerdo a un reportaje de Cuarto Poder, en el 2012 el ministro Maurate fundó la inmobiliaria TIR con un capital de 10.000 soles, y un año después nombró a Ricardo Valderrama como gerente general de su empresa. Iban a construir un hotel y para ello Ricardo Valderrama viajó a Huánuco, donde recibió un préstamo de 100.000 soles de la empresa Inversiones Tabata. El 26 de marzo del 2021, Valderrama, como gerente de la empresa del ministro de Justicia, vendió el hotel a $350.000. La empresa retiró a Valderrama de su puesto, pero este denunció que vendió el hotel con conocimiento del actual ministro de Justicia. Además dijo que había sido amenazado de muerte. Actualmente el hotel está en poder de la empresa Tabata, que está inmersa en una guerra judicial con la empresa que fundó el ministro Maurate. Y el ministro se ha defendido, curiosamente, a través de la cuenta del Ministerio de Justicia, que ha puesto: el programa Cuarto Poder anuncia un reportaje del ministro Maurate que contiene hechos falsos a pesar de haber proporcionado información exacta del caso. Exigimos derecho a réplica. El ministro Maurate dejó de ser accionista el 25 de junio del 2013, es decir, años antes de que se compre dicho inmueble en donde se construye el referido hotel. Sin embargo, había testigos que decían que el ministro todavía aparece por el lugar como abogado de la empresa que fundó. Bueno, ahora vamos a mostrar un extracto de una entrevista que sostuvimos anoche con la filósofa Pepi Patrón, con quien comentamos varios temas de coyuntura, entre ellos la estrategia del panetón de Keiko Fujimori. Escuchemos la entrevista.
Lo que pasó con Keiko cuando no PPK, o sea, todo este caos que tenemos en los últimos 6 años, en gran parte se lo debemos a ella, ¿no? O sea, el boicot a PPK desde el Congreso, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces, yo no le discuto su derecho como individuo, salvo que prueben que ha sido una delincuente, que creo que es bastante alta la posibilidad, a postular. Pero sí creo que es una persona, ella y su grupo, su partido, le ha hecho un daño enorme al país. O sea, realmente creo que en gran parte puede ser una cosa absolutamente políticamente incorrecta, pero no importa, creo que tuvimos a Castillo por Keiko. Es decir, esta tesis del mal menor, ¿no es cierto?, la que se ha venido imponiendo en el país. Entonces, a mí me preocupa muchísimo y vinculando con lo que decías antes de la pausa, Clara, es en el Perú y lo que sea, Nusca también, hemos perdido por completo, o sea, que Boluarte, digamos, se enoje porque la gente sale a reclamar de política y no de salario mínimo, hemos perdido la noción del bien común, hemos perdido la noción política de la cosa pública, somos una república. Y Keiko lo que hace es representar un interés particular, el suyo, una ambición desmesurada. Claro, a esta niña le hicieron primera, ¿cómo se llama? Primera dama de la nación, ¿no? Cuando votaron a la mamá a los 16 años, los 17, o sea, es todo lo que conoce, el poder o las ganas de poder. Pero tampoco tiene el país que pagar pato por eso, ¿no? Me parece una irresponsabilidad tremenda con el daño. O sea, tenemos seis presidentes en 6 años, en gran parte gracias a ella, ¿no? Y eso me parece que hay que decirlo con todas sus letras, sin caer en un discurso anti, ¿no? Si quiere presentarse, que se presente. Si es un individuo por ahora con derechos, y está libre. Pero no puede seguir haciendo el daño que le está haciendo al país, ¿no? No creo.
Yo creo que ha afectado mucho. Tuvimos a Alejandro Aguinaga, el congresista de Fuerza Popular, en réplica el jueves, si no recuerdo mal.
El jueves, sí.
Y entonces, él preocupado decía que en las encuestas, como decía Pepino, la valoración de la bancada fujimorista estaban peor valorados incluso que los niños de Acción Popular, ¿no? Y eso les tiene preocupados. O sea, yo siento que ha sido una reacción más a porque sienten que se están diluyendo, ¿no? Y cuidado, unas encuestas que te sitúen por debajo de los niños cuando, digamos, han intentado voltear la tortilla con arremetidas que eran más enunciativas, ¿no? De adelanto de elecciones, cuando luego no trabajaban en el Congreso para tener los consensos, pero salían públicamente como abanderados de la propuesta de adelanto de elecciones, ¿no? O sea, estos son como amagos que vienen de hace tiempo porque se están dando cuenta que entre los extremos ellos se están diluyendo, ¿no? Que la gente por alguna razón los está diluyendo y yo creo que es una arremetida de sobrevivencia. Soportar o sostener a Dina Boluarte ya no les es rentable políticamente hablando. Por eso, Keiko Fujimori, en la entrevista que le da el Trome, cuando le preguntan qué le endilga o qué le reclama al gobierno, dice el tratamiento del dengue. A ver, aguanta. Si uno se para a pensar, su alfil en el Congreso, Nano Guerra García, abanderó este adelanto de elecciones unos meses antes de que el Aedes nos estuviera picando a todos, ¿no? Entonces, esto ya viene de tiempo y ahora yo creo que se da cuenta que quiere postular, tiene una situación legal complicada, necesita la bancada. Es cierto que hay arraigo fujimorista y que ese capital electoral no lo quiere regalar a otro, pero se está viendo ya en la posición de si sigo apoyando a este gobierno, me diluyo porque las fuerzas de los extremos están cosechando por otros lados, mediáticamente. Políticamente, y entonces ella sale y saca el agua, desenvaina la espada. Y es nuevamente una demostración de poder o de poder para tener el argumento para iniciar la guerra.
A Alejandro Aguinaga le recordábamos también, en realidad le preguntábamos por qué no había salido con esa misma fuerza la lideresa del Fujimorismo, Keiko Fujimori, cuando ya teníamos, cuando el país, las protestas ya registraban los primeros muertos. Y luego continuaron, y luego continuaron los muertos, y luego continuaron los muertos hasta la cifra que ya todos conocemos y que ha sido materia de pronunciamientos a nivel internacional. Allí no se pronunció la lideresa de Fuerza Popular. Como no se pronunciaron varios otros líderes políticos, dicho sea de paso. O sea, esto no es solamente el no pronunciamiento, el silencio ante las muertes, no es monopolio de Keiko Fujimori. Es en realidad lo que ha caracterizado a la mayoría de líderes políticos de manera transversal. Pero ya que ella ha reaparecido, pues es importante hacerlo notar y recordarlo, porque diera la impresión de que esos temas, los temas de derechos humanos, siguen siendo considerados de segundo orden, ¿no es cierto? Y hasta de tercer orden, a pesar de todo lo que ha vivido este país. Entonces, es y y con esto, con este comentario termino. Es como si, es como si, como si estos muertos, parafraseando a un expresidente, hubiesen sido, como son muertos de ciudadanos, muertos de tercer nivel o de cuarta, de cuarto nivel, ciudadanos de cuarta categoría. Entonces, pues no son, seguramente para muchos no son tan importantes, ¿no? Y en cambio, si yo quiero apuntar a un ministerio, pues bueno, encuentro que ahí está el dengue, ¿no? Entonces, no, no hay coherencia. En la indignación, la indignación es selectiva en todo caso.
Sí, yo creo, me parece que es muy importante que la valoración que se haga del fujimorismo, de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, no solo tiene que ser sobre la acción, como ha recordado Pepi, sobre lo que hicieron empezando por tumbarse al ministro de Educación Jaime Saavedra y generar una crisis que desembocó en buena parte de lo que tenemos hoy, sino también por omisión en el control y por acción en el control de a quienes llevan al Congreso. O sea, Fuerza Popular algún día tendrá que responder por habernos llevado a cierta gente al Congreso, como la señora que apenas está María Yontay, que apenas sale el escándalo y dicen, ah, no, ya la expulsamos. Y ya con eso se lavaron las manos. No, perdón, como que ya la expulsamos y ya con eso. Entonces creo que también la valoración de los electores tendría que ser un poco más seria sobre, a ver, ¿cómo es que están conformando las listas en un partido que tiene una base gruesa, pero que también tiene un techo? Y probablemente, no sé qué opinan ustedes, pero probablemente esa reacción tan dura también de la derecha, porque Keiko Fujimori podría volver a postular, porque hay que reconocer que desde la derecha le están pegando muy duro a Keiko Fujimori por esa intención de postular, es porque de alguna manera la continuidad de Keiko en el panorama nos mantiene como en un loop permanente, hace que se mantenga vivo el antifujimorismo y hace que ese techo no suba y esa base no baje, con lo cual es un grupo, un bolsón de electores que hace que ella pase sí o sí a segunda vuelta y que le impida a otra opción de derecha pasar. ¿Qué opinan de eso? De esa
Que se mantenga el riesgo de siempre votar en segunda vuelta por el mal menor.
por el panito.
Claro, ¿no? Sí, pues lo que Daniel decía me parece a mí tremendo, ¿no? Es decir, el mensaje es claro de vamos a tumbar los permisos de salud por el dengue, pero los muertos no importan, porque son campesinos, porque no son ciudadanos iguales a nosotros. O sea, dos muertos en Lima valen lo que 60 muertos. Es horrible lo que estoy diciendo, pero es lo que ella hace sentir. O sea, sale a renegar por la ministra de Salud, que ya renunció, dicho sea de paso, en pleno dengue, además, con no sé cuántos muertos, y ella sale a reclamar eso y no todo lo demás. Entonces, sí, hay un problema. Yo creo, como dices bien, Clara, que la derecha está como paralizada, porque también hay gente inteligente a la derecha, ¿no es cierto? Hay gente respetable, hay gente honorable, pero están como, no hay una alternativa. Entonces, de pronto tienes una derecha ultra, ultra radical, racista, ¿no? Menospreciando a los demás y a todos los que no somos derecha nos dicen caviares y si sirves de la Católica ni te cuento, ¿no es cierto? Entonces, es una cosa que no estamos generando la posibilidad de simplemente entendernos. Discrepar, sí, vamos a discrepar, pero hablando, no descalificando ni dándonos puñetes, ni diciendo el problema es la ministra de Salud y no los 60 ciudadanos y ciudadanos muertos en el sur del país.
Bueno, yo les recomiendo a todos la entrevista completa que dura un poquito más de una hora y que está en el canal de YouTube de Epicentro TV. Hemos hablado no solamente de Keiko Fujimori, sino también del gobierno y de otros temas. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Nos vemos, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.